Bien, buenas tardes. Bienvenidos a Microsoft y bienvenidos al lanzamiento de Visual Studio 2013 para Argentina, para Buenos Aires en este caso y para el resto de Latinoamérica. Antes de presentarme, quería contarles que vamos a estar haciendo una grabación de toda la actividad, de toda la jornada. Vamos a dividirla en dos grandes grupos. Una primera presentación que me va a acompañar parte de mi equipo, que voy a estar guiando yo, con algunas sorpresas bien interesantes durante el desarrollo de la misma. Y luego hacemos un break y va a haber una sesión que posteriormente va a explicar Débora cómo nos vamos a dividir y todo lo demás. Realmente tres sesiones divididas en un mismo bloque, o sea que algunos van a estar atendiendo a una charla y otros a otra. ¿Okay? Les comento lo de la grabación como apertura, dado que me están solicitando que las preguntas, si hubiese alguna, fuese al final para tratar de no interferir con la grabación y todo lo demás. Este evento se va a transmitir posteriormente para el resto de Latinoamérica de los países hispanoparlantes. ¿Okay? Así que nuevamente bienvenidos, mi nombre es David Delgado, voy a acompañarles la primera jornada junto con el equipo, como les decía. Me encargo del área de nuevas tecnologías dentro de Microsoft Argentina y Uruguay y pues la idea fundamental, además de estar muy contento por otro lanzamiento y diría yo no nada más otro lanzamiento que pasa por debajo de la mesa, creo que el lanzamiento en un momento muy importante de la compañía, en un momento de transformación a una empresa de dispositivos y servicios, como habrán leído muchos de ustedes o nos habrán acompañado en otras ocasiones. Y pues en este momento queremos compartir con ustedes cómo esa transformación va acompañada también de lo que es Visual Studio 2013. Fundamentalmente, y antes de empezar toda esta actividad, queríamos agradecerles a todos ustedes. Creemos que ustedes han sido parte de esta historia llamada Visual Studio, llamada .NET, que empezó hace mucho más de 10 años, en la cual particularmente yo y diría muchos que están acá presentes, ha tenido la oportunidad también de estar acompañando a la compañía en la transformación con diversas plataformas. Pero lo más importante, y quería acá recalcar un poco, mostrarles algunos números, pongo para acá el centro para que vean ambas pantallas, de lo que ha sido fundamentalmente Visual Studio 2012, o lo que fue Visual Studio 2012, considerada la versión más descargada y por ende más usada de toda la historia que ha sido Visual Studio, nuestra suite de desarrollo. Por supuesto, incorporando muchísimas actualizaciones, como ustedes verán ahí, estamos hablando de que 6 millones de descarga de producto, estamos hablando de que las últimas tres actualizaciones que ustedes ven acá tuvieron un 60% de instalaciones. Y lo más interesante es que Visual Studio, como se presenta, no es solamente una herramienta de desarrollo. Es decir, no es solamente, también dice por ahí, un ambiente de desarrollo, sino que es mucho más. Es MSDN que está detrás de todo el tema de desarrollar una aplicación como tal, es la parte de colaboración, etcétera. Y también acá queremos agradecerles a ustedes y a todos los que nos escuchan o nos van a escuchar relacionado a cómo MSDN ha tenido 2.2 billones de visitas. Es uno de los sites, si se quiere, en la historia de Microsoft desde el punto de vista de contenido técnico que ha servido para impactar a millones de desarrolladores en el mundo, no solamente en Latinoamérica, sino en el resto del mundo, compartiendo información, tomando información. Por ahí yo recuerdo hace unos cuantos años, no voy a decir el número porque la verdad que se puede revelar un poco mi edad, cuando decían que antes uno buscaba las líneas de código y como que las escribía manualmente, no había mucho copy-paste, ya por ahí lo sacan, ¿no? Pero hoy dicen que todo el mundo comparte el código y una de las formas de compartir, de aprender, de entender que en otra geografía puede haber una necesidad muy particular, ha sido a través de MSDN y ustedes mismos contribuyeron también a esos contenidos para enriquecerlo. Así que empezamos el evento agradeciéndoles a ustedes por los que han utilizado Visual Studio en todas sus versiones, específicamente 2012, por ese crecimiento que tuvo el producto, que nos llevó sin duda alguna a mejorar el producto y básicamente lo que nuestra intención en la tarde de hoy, en estas horas que vamos a compartir, en la sesión inicial y en el resto de las presentaciones, es compartir con ustedes esos cambios, esas mejoras, esas adaptaciones que el producto tiene hoy para un ecosistema de desarrollo totalmente distinto al de hace 13 años, cuando recién empezábamos a hablar de una plataforma .NET para desarrollo y cuando comenzamos a hablar del framework 1.0 y todos aquellos temas que probablemente ustedes han recibido. Por eso voy a tomarme los primeros minutos antes de invitar a mi equipo que me acompañe para hablar un poco acerca de la transformación de dispositivos y servicios. Y acá hago una acotación sumamente importante, señores. Los protagonistas de la transformación, generalmente, hacia lo que se venga, son los desarrolladores. Yo quisiera, ¿cuántos de ustedes desarrollan software? Levante la mano el que alguna vez ha desarrollado algo de software. Toda la sala prácticamente. Con lo cual, pues yo no estoy nada acá, obviamente, ¿no? Me parece. Con lo cual quiero que ustedes se sientan protagonistas de esta transformación que Microsoft está teniendo con Visual Studio fundamentalmente, porque ustedes son los que al final del día van a impactar al consumidor final o al usuario final con esa aplicación desarrollada para ese dispositivo consumiendo servicios en la nube o desde la nube. Entonces, empezando un poco con la transformación, quiero presentarles primero que nada lo que Microsoft denomina como Microsoft Cloud OS. Es una forma de ver el desarrollo de software de distintos pilares, donde un pilar fundamental que he nombrado ahorita es el pilar de enfocado en la gente, pero enfocado en la gente de manera bidireccional, enfocado en mejorarle la vida al desarrollador. Okay, yo recuerdo cuando hablaban de los generadores de código, que eso va a mitigar la cantidad de developers en el mundo. Okay, por ahí alguien se ríe, creo que también es contemporáneo de la época cuando escuchábamos eso. Y la verdad es que nos han ayudado a disminuir los tiempos de desarrollo, a mejorar la calidad de aplicaciones, y por eso que cuando hablamos de People Focus no es solamente en el desarrollador, sino también en la vida de ese usuario final que obtiene una interfaz, si se quiere, enriquecida y mucho más, si se quiere, adaptada a sus necesidades reales. Otro aspecto importantísimo de esta plataforma que está, como decía, enfocada también en lo que es la parte del cliente final del consumidor, como quieran llamarlo, es el papel que juega Microsoft y el Service Provider. Porque cuando hablamos de cloud, estamos hablando de poner, bien sea, transformar el data center, subir data sumamente compleja, hacer cómputo en la nube, ¿okay? Y posteriormente mostrar un resultado minimizando la necesidad de adquirir nuevo hardware, cuyo probablemente para nuestro mercado es más crítico, optimizar las inversiones en hardware y habilitar lo que se conoce como el desarrollo de aplicaciones modernas. O lo que son esas aplicaciones que hoy, además de ser aplicaciones nómadas de dispositivo, con una interfaz unificada, permita también tener esa capacidad de utilizar la nube para, digamos, como una sola plataforma consistente desde el punto de vista de almacenamiento, cómputo, etcétera, pero también desde el punto de vista de interfaz y lo más importante, o lo que nos interesa a todos en esta sala, cómo aprovecho mucho más de desarrollo y cómo disminuyo de forma más eficiente mis tiempos de desarrollo. Y por eso es que hoy estamos hablando de Modern Business App o lo que son aplicaciones de negocio modernas. Aplicaciones sustentadas con dos elementos fundamentales, Visual Studio en este caso y todo lo que refiere a .NET, en un modelo donde probablemente muchos de ustedes se estén preguntando y qué hace por allá nuestros amigos de Mac o de Android en ese slide, o la gente de HTML5 que si bien es cierto lo vemos más como un estándar, además de nuestros dispositivos Windows Phone, una tablet, un PC, etc. Y es que fundamentalmente la potencialidad que tienen ustedes como desarrollador hoy con Visual Studio y .NET es la capacidad de inclusive crear proyectos, crear aplicaciones cross-platform, por así decirlo, desde el punto de vista del dispositivo, pero además la capacidad de que esas aplicaciones, y como estamos hablando de dispositivos y servicios, puedan también consumir, computar, almacenar, como quieran llamarlo, on-premise, a través de Windows Server o a través de Windows Azure, a través de la nube, o por qué no, un ambiente híbrido, donde conocemos hoy, vamos a ver algunos casos en la tarde de hoy, de componentes diseñados para almacenar en Windows Azure, trabajar algunos temas on-premise o en el data center propio de la compañía en cuestión, pero básicamente intentando apuntar a esos dispositivos. Para no aburrirles muchísimo con mi speech, voy a invitar al primer participante esta tarde en demos, a Miguel. Miguel forma parte también del equipo de nuevas tecnologías en Microsoft Argentina Uruguay y nos va a estar mostrando un poco una demostración que ha denominado My Company. Miguel.
Bueno, buen día a todos. El día de hoy voy a estar yo y el resto del equipo compartiendo algunas demostraciones basadas en unos ejemplos que publicó Microsoft en corporación, que es un conjunto de aplicaciones conocidas como My Company. En particular, todo el código que vamos a estar mostrando está descargable, está público en MSDN y lo van a poder probar, mirar y revisar. Y la verdad que no nos hemos ido mucho sobre estos ejemplos para que ustedes luego también los puedan replicar de la misma forma. En particular, el concepto de My Company tiene que ver con un conjunto de aplicaciones, ¿sí? Donde vamos a ver, por ejemplo, una aplicación para poder atender visitas que recibo dentro de mi empresa, ¿sí? Si hay gente que me viene a ver, entonces que pueda recibir avisos de esas visitas o manejo de de reportes de gastos, digamos, o aprobaciones y cosas del estilo, ¿sí? Son varios escenarios referidos a negocio y la verdad que la arquitectura está muy bien armada y es como para dedicarle bastante tiempo a verlos. En particular, en este momento estoy trabajando con lo que es la aplicación de visitas, ¿sí? Donde, como pueden ver, he recibido aquí algunas visitas el día de hoy. Yo estoy logueado con una cuenta corporativa. La solución como tal, fíjense que está subida a un sitio de Windows Azure y van a ver que el dominio figura como cloudapp.net y este es un deploy que hice yo en mi cuenta de Windows Azure. Sin embargo, estoy logueado con mi Active Directory, que está también federado con Windows Azure, y entonces por más de que mi aplicación está hosteada en la nube, de igual forma puedo compartir las mismas credenciales de login en mi máquina junto con el sitio con el cual estoy trabajando. Entonces, como ven, bueno, aquí tengo diferentes visitas, tengo aquí el listado de todos los visitors a mi sitio como tal. Esperen que tenía por acá un breakpoint que está corriendo. Y lo otro que vamos a encontrar por aquí es también una aplicación, en este caso de Windows 8, ¿sí? Que va a representar la misma información que veíamos recién en el sitio web. Una de las cosas importantes para revisar, entonces, bueno, ahí está refrescando la información. Ahí está, ¿sí? Entonces ahí podemos ver la interfaz fluida y demás de las visitas que estoy recibiendo y demás dentro de mi sitio web. Como vieron, el breakpoint hizo que también mi aplicación se detuviera durante un momento porque el servicio se detuvo. Y en concreto, tanto la aplicación de Windows 8 como el sitio web está conectado contra el mismo conjunto de servicios que están hosteados en Windows Azure. Para mostrarles uno de los ejemplos que vamos a ir revisando el día de hoy, aquí tengo la solución completa, ¿sí? Que como ven la estoy depurando. La solución está corriendo, es una aplicación de escritorio, si se quiere, es una Windows Store Application que está corriendo localmente en mi máquina. Pero también ven por aquí que tengo el panel de Windows Azure que me permite monitorear el estado de mis servicios mientras están ejecutándose en este momento. De hecho, una de las cosas que hice fue atacharme al proceso de ejecución de los servicios que están corriendo en Windows Azure en este momento, lo cual me permite que yo vuelvo a mi aplicación y digo que quiero refrescar los datos que estoy viendo. Lo que vemos es que salta un breakpoint, que en este caso está definido en lo que sería el proxy que llama a los servicios que están hosteados en Windows Azure como tal. Se pueden dar cuenta que esto es código que está ejecutando en mi máquina, porque el environment en este momento es la máquina Masaes-X1, que es la máquina con la cual estoy trabajando, que es mi máquina. Y si le doy F5, ese código estaba declarado como un await, con lo cual está haciendo una invocación a un servicio que está ejecutándose en otro lado. Y como vemos, la declaración del servicio como tal es en este caso un web API que está declarado ejecutando en Windows Azure. Vuelvo a interceptar un segundo breakpoint, pero que en este caso la máquina en la cual está ejecutándose este proceso ya es un proceso que ejecuta, no solamente no es mi máquina, sino que está bien lejos, está en uno de los data centers, en este caso de la costa oeste de Estados Unidos, ¿sí? Obviamente, en este caso no estoy trabajando con mi código en producción, porque si no se imaginan que ese breakpoint estaría salteando muy frecuente, pero Windows Azure sí me permite definir como un proceso de staging y uno de producción al mismo tiempo, y entonces si hay algún inconveniente que estoy encontrando en mi aplicación, poder probarlo localmente, depurar paso a paso qué es lo que pasa, y en el momento que corrijo el error, hacer un cambio entre los dos entornos y dejar el proceso corriendo efectivamente. Con esto voy a pasar a una segunda demostración que tiene que ver con lo que mencionaba David hace un segundo, ¿no? La capacidad de poder crear aplicaciones modernas que obviamente tienen que ver con poder conectarme efectivamente con la nube, pero también con poder ofrecer algunas soluciones de negocio útiles para nuestras organizaciones, ¿no? Y por más de que sean aplicaciones de negocio, no quiere decir que no deje de prestar atención en temas que son muy importantes como que la interfaz sea realmente fluida, por ejemplo, que responda como el usuario espera. Y eso implica, por ejemplo, cuidar al dispositivo en el cual mi aplicación está corriendo, ¿sí? Hoy, cuando pensamos en crear una aplicación, podemos pensar en crear una aplicación web, pero puede ser que esa aplicación esté corriendo en una tablet, en un celular o en cualquier otro dispositivo, ¿sí? Entonces, cuidar la experiencia del usuario también implica cuidar al dispositivo. Entonces, una de las cosas que voy a hacer ahora es correr un análisis de performance de una aplicación que les voy a mostrar en un segundo. Y en particular lo que quiero ver es cuál es el análisis de consumo de energía que está haciendo la aplicación mientras corre, ¿sí? Entonces, si me permiten, voy a elegir Energy Consumption y darle Start. Lo que va a hacer entonces es lanzar la aplicación por primera vez. Como ven, es una aplicación de escritorio. Y este sería como el escenario de antes de la visita, ¿no? O sea, la persona que llega a la organización y lo primero que se encuentra es con este dispositivo, que como ven, ahí está mi cámara, no sé si llegan a ver mi mano y demás. O sea, está tomando, la cámara está siendo proyectada dentro de eso, haciendo como la idea de que es en realidad una cámara real en lo que me está viendo. Entonces yo lo que puedo hacer es acercarme, ¿sí? Ponerme serio. Reconoce mi rostro y acá, si los dioses de la demo me acompañan, debiera reconocerme, ¿sí? Ahora, lo interesante de esto es que la imagen que ven a la izquierda, ¿sí? Ese cráneo que gira, no es un JPG, no es un GIF ni nada por el estilo, ¿sí? Es realmente un rendering que está haciendo en C++ de una imagen tridimensional que le está proyectando continuamente dentro del dispositivo. La aplicación como tal lo que hace es conectarse contra un servicio que hace la verificación concreta de la imagen, está tratando de detectar la posición de mi ojo del momento en el cual me lo tomó y hacer algún tipo de análisis sobre mi iris, que si todo funciona bien. Ahí estoy. Opa, qué fotili. Bien, access granted, ¿sí? Y de hecho, si le damos aquí, entonces estaría viendo información súper confidencial sobre, por ejemplo, mi edad, que tengo 31 años, que decía por ahí, ¿sí? Así que bueno, espero que esto les haya servido para tener una primera idea sobre qué es lo que significa crear una aplicación moderna y exactamente, no solamente desde el punto de vista de poder tener un diseño correcto y demás, sino poder manejar de punta a punta el proceso de desarrollo. David.
Gracias, Miguel. ¿Me ayudo? Aquí es VGA este, ¿no? Acá. Bien, la verdad, mucha tecnología aplicada, como dije, al presente, ¿no? Pero antes de invitar nuevamente a Débora y a Miguel para que, bueno, a Miguel y a Débora primero, queríamos hablarles algo bien interesante, ¿no? Y vean cómo ha habido una evolución en el producto marcada por el mercado. Nosotros en los 90, si no necesariamente en 1990, en los 90 comenzamos a hablar muchísimo del desarrollo a lo que se venía, que era a finales de los 90 específicamente lo que era Visual Studio. Ven ustedes no nada más la evolución del logo del producto, sino también la evolución de la conceptualización o lo que el desarrollador y el usuario quería. Para ese momento también hablábamos de unas soluciones en los 90 basadas en cliente. Y muchos de ustedes, yo particularmente recuerdo cuando me dijeron por primera vez, tienes que dejar un servidor dedicado, no era un servidor, me dijeron una máquina dedicada, un PC dedicado para que corra ahí algo. Yo decía, ¿y cómo yo voy a dejar de usar una máquina? ¿Ok? Guardada en una sala bajo llave cuando esa máquina puede estar en producción. Y fue cuando comencé a entender los conceptos de cliente-servidor. Ah, tiene que haber un servidor y un conjunto de clientes. Y nuestros productos comenzaron a evolucionar ya por ahí a principios de los 2000, como les comentaba, cuando lanzamos inclusive Windows 2000, y conjuntamente con todo el portafolio, posteriormente lanzamos .NET, lanzamos el framework 1.0 y comenzó a evolucionar todo el tema. Pero lo más interesante de todo esto es que ya no estamos en esta época, estamos hablando en un mundo donde ya hace unos cuantos meses, quiero decir años, pero la verdad son meses, muchísimos, o muy poco, estamos hablando ya del concepto de servicios, y como lo decía anteriormente, y si nosotros sumamos la capa de dispositivos, hay mucho más en lo cual pensar y mucho más en lo cual adaptar. La invitación a ustedes justamente es que vayamos entendiendo un poco a poco cómo esos servicios se van acompañando de productos, y para eso voy a invitar en este momento a Débora y Miguel, posteriormente lo invitas, Débora, para que nos comente un poco acerca de lo que se viene.
Bien, gracias, David. Bueno, acá vamos a contar y a continuar un poco también con lo que venía contando David recién con respecto a esta evolución que ha tenido, ¿sí? Todo lo que es el entorno también de Visual Studio, de entornos de desarrollo, para poder hacer un anuncio, ¿sí? Ya oficialmente tenemos disponible lo que es Visual Studio Online. No sé si muchos de ustedes han trabajado o han probado el Team Foundation Services. Está bien que está hace un año más o menos en su etapa de preview, donde se pueden generar proyectos de equipo y poder compartir documentos y demás. Ahora ya tenemos la versión de Visual Studio Online donde no solamente puedo compartir código así con otros desarrolladores que están trabajando en el mismo entorno, sino que también puedo tener todas las las capacidades que tenía disponibles hoy en un Team Foundation Server está bien, pero todo esto es hosteado en la nube, lo cual me da a mí la flexibilidad para poder trabajar, está bien, con equipos distribuidos y poder acceder a lo que es el código fuente, todos los artefactos que tengan dentro del proyecto, los tests, también los ambientes que tengan provistos. Para esto voy a pasar para contarles un poco al respecto, si voy a ver si salgo de un rato de la presentación. Esto lo pueden acceder hoy en día, si entramos por ejemplo a Microsoft/Visual Studio, y ahí van a tener todos los productos, está bien, que tenemos en las ediciones en las cuales se puede acceder, y yendo a Visual Studio Online, sí pueden elegir el paquete o la capacidad de poder acceder y generarse un proyecto de equipo directamente en la nube. Lo único que hace falta para poder acceder a este feature, ¿sí?, o esta capacidad dentro de Azure, es tener una cuenta de Lab ID. También con su cuenta lo generan y luego dan los permisos al resto del equipo. ¿Qué es lo que disponibiliza, está bien, este Visual Studio Online? Una vez que yo voy a generar ese proyecto de equipo y lo doy de alta, puedo venir directamente a mi logueo. Yo tengo un proyecto de equipo generado que se llama Development and Platform. Y acá mismo puedo ir a mi homepage, ¿sí?, donde tengo toda la información que necesito visualizar a la hora de empezar a trabajar o tener continuidad, ¿sí?, con un trabajo que tenga activo. Con lo cual puedo ver la cantidad de miembros que tengo activados acá. ¿Sí? Por acá va a estar Miguel, Ariel, que van a estar pasando en un rato. Saber las respuestas que tengo para dar de feedback de parte de los usuarios. Si tengo ítems, me trabajo para poder acceder de forma rápida. Y también sigo, ¿sí?, un resumen, si quieren, vista rápida del sprint en el cual me encuentro parado en este momento. ¿Sí? Lo cual puedo empezar también a abrir reportes de avance de proyecto. También acá esto va a funcionar todo contra un SQL que tenga reporting services, está bien activo. Si está en la nube, va a trabajar con SQL Azure. Si lo tengo on-premise, sí puedo trabajar con un SQL Server. Después, como les contaba recién, puedo acceder a todo lo que es la parte del código que va a estar hosteado también dentro de mi Visual Studio Online. El trabajo que tengo visualizado, ¿sí?, todas las tareas y actividades que tengo dentro del equipo. Y por otra parte, tengo las capacidades que tengo de build y de testing también incluidas dentro de la nube. Cada uno de estos features, ahora les vamos a contar más adelante cuando tengamos el track, vamos a expandir en cada uno de ellos. Lo importante de esto es que a partir de ahora podemos estar accediendo, ¿sí?, a visualizar todo mi entorno de trabajo directamente desde la nube. Si vuelvo a la presentación, un segundo. Les decía recién, el hecho de poder estar trabajando con un Visual Studio Online, lo puedo generar con mi cuenta de LabID. Y por otro lado, algo que me ayuda a mí en la flexibilidad de trabajo es que hasta 5 usuarios ahora es gratuito, ¿sí?, con lo cual si tienen un equipo de hasta 5 usuarios pueden generar su cuenta, ¿sí?, con el LabID y darle acceso a otras 4 personas para que puedan colaborar entre sí. Si tienen una cuenta de MSDN en la suscripción, ¿sí?, que les da beneficios para acceder al software para entornos de desarrollo y prueba, también pueden levantar este sitio y poder acceder a su entorno de trabajo y tienen una cantidad ilimitada de usuarios, ¿sí?, para poder estar trabajando en Visual Studio Online. En el caso de que no tengan MSDN y que tengan una cantidad mayor a 5 usuarios, tienen la posibilidad de acceder a esos paquetes que veíamos recién en la web, donde tienen una suscripción, sí, que está basada en el consumo de Azure como cualquier servicio. Ahora sí, Miguel.
Bueno, la verdad es que tengo la oportunidad de mostrarles un producto ahora que se anunció hace poquito, que me pone muy, muy contento porque muestra mucho del trabajo que se está haciendo. Un segundo antes de hacer eso, simplemente mostrarles algo que me quedó pendiente de la demo anterior. Una vez que terminé de correr la aplicación y demás, lo que podíamos ver era el reporte de energía, que lo lancé y nunca lo mostré, donde yo específicamente podría ver segundo a segundo cómo se estaba comportando la aplicación, pero más interesante es que podría ver cuál es la cantidad de miliwatts que está digamos, consumiendo la aplicación mientras está corriendo y que con este tipo de performance en 7 horas estaría consumiendo la energía del dispositivo, que probablemente para el tipo de aplicación que estoy haciendo está muy, muy bien. ¿Sí? Ahora sí, volviendo a la demo, como comentaba recién Débora, Visual Studio Online es realmente una gran noticia para nosotros. De alguna forma nos va a permitir poder llevar, digamos, gran parte de... ¿Volvimos a los slides? ¿Sí? ¿Los paso aquí? Gran parte de... por aquí, ¿no? Ahí está. Gran parte de la experiencia de desarrollo, poder administrarla mucho más ágilmente desde la web y demás. Y en ese trabajo, el grupo de producto de alguna forma empezó a pensar cómo hacer ese trabajo de extensión, ¿sí? Y si pensamos en llevar los servicios que acompañan a Visual Studio a la nube, dentro de Visual Studio Online, también se empezó a pensar de, bueno, pero ¿cómo sería una experiencia de desarrollo directamente desde la web? ¿Sí? Y específicamente lo que les voy a mostrar es un proyecto, ¿sí?, conocido como Visual Studio Online Mónaco. Como ven, de momento está con un codename, ¿sí?, todavía no es una versión final, es algo en lo cual se está trabajando. Hay gente, digamos, realmente muy, muy interesante, digamos, trabajando en este proyecto. Está basado en otro proyecto que se viene trabajando hace algún tiempo, que es TypeScript, donde de alguna forma voy a tener la posibilidad de crear código utilizando una herramienta que está escrita en JavaScript y específicamente en una versión de un lenguaje que se llama TypeScript, que permite ejecutar y crear aplicaciones en JavaScript. Lo que están viendo aquí, como ven, es mi Internet Explorer, y lo que hice fue abrir la misma solución que veían antes corriendo. La única diferencia es que ahora ya no estoy trabajando con Visual Studio, sino que esta solución la tengo hosteada, digamos, y la estoy abriendo y editando directamente en la nube. Como pueden ver, aquí tengo diferentes herramientas. Tengo como un explorador de mi código. Puedo buscar alguna porción, digamos, de código específicamente. Y de hecho, tengo integración con Git, ¿sí? En este caso, el grupo de Mónaco decidió iniciar el soporte, digamos, de mantenimiento de código utilizando Git. Y si quisiera, podría ejecutarlo y directamente lanzar este proyecto utilizando Windows Azure y demás. Para mostrarles un poco alrededor de cómo funciona la herramienta, y acá les voy a pedir... ¿Se ve bien, no, el código? ¿Sí? ¿Todos me conforman? Sí. A ver, algunas cosas interesantes que tiene, ¿no? Primero, como pueden ver, hay algunos tipos que por alguna razón, como saben, esto es una beta, todavía no me los está detectando bien, entonces me los marca en rojo porque está haciendo detección de y está haciendo un análisis sintáctico del código que estoy escribiendo, ¿sí? Entonces, si encuentra algo que no funciona como debiera, me lo va marcando para que yo trabaje. En este caso, estoy trabajando con código en JavaScript y voy a estar ahora modificando un poquito este código. También podría estar trabajando con un proyecto en Node.js o incluso en PHP y podría tener este mismo tipo de edición sobre otras tecnologías. Para que lo puedan ver, fíjense, yo voy a, por ejemplo, posicionar mi mouse sobre una de las variables. Entonces, lo que hace es mostrarme la misma funcionalidad que se incorporó ahora en Visual Studio 2013, que es la posibilidad de hacer un pick del código y entonces tener una mirada de qué significa eso que estoy referenciando en ese lugar. Por ejemplo, yo podría seleccionar una variable completa, ¿sí?, y decir que lo que quiero hacer es un rename de esa variable. Entonces, en este caso, me está seleccionando todas las ocurrencias de esa variable a lo largo de mi código. Y si yo la modificara, me estaría modificando todos los lugares donde está la ocurrencia de ese código como tal. Fíjense que también, en este caso, estamos trabajando sobre una biblioteca bastante popular hoy en día que está escrita en JavaScript, que es Knockout.js. Y como está basado en TypeScript, tiene inferencia de tipos, con lo cual, si yo hago KO punto, por ejemplo, me va a mostrar todas las funciones que están declaradas dentro de este objeto KO, y entonces podría ver de utilizarlo. O mismo, si utilizan jQuery, ¿sí? ¿Quiénes aquí utilizan jQuery? Bastante, un framework también bastante popular de la web. Con solo hacer esos puntos podría ver todas las funciones, digamos, declaradas dentro de jQuery y en ese momento ir invocarlas y ir trabajando con un, digamos, intelligence dentro de la web. Una de las cosas también interesantes es que yo en cualquier momento podría venir y decir que quiero hacer una edición de lado a lado de mi código. Entonces, en este caso, tengo dos paneles y, por ejemplo, si voy a ver todos mis archivos, podría venir y modificar alguna de las hojas de estilo. Para mostrarles, esto debería estar en content, por aquí, y vamos a abrir simplemente una hoja de estilo. Las mismas capacidades que veíamos antes en el caso de JavaScript, podría tenerlas con IntelliSense mientras estoy editando una hoja de estilo. Y lo otro que es interesante es que notarán que no hay botón de save, ¿sí? O sea, en ningún momento estoy grabando el código que estoy escribiendo, sino que tomaron una decisión que es que cada vez que tipeo está continuamente grabando todo lo que hago, todos los cambios que hago en el código. Y de hecho, esto es así al grado tal de que si yo en otra ventana estuviera ejecutando mi código, estaría viendo cada uno de los cambios mientras estoy escribiendo el código, ¿sí? O sea que continuamente está como haciendo deploy de la solución. La razón por la cual eso ocurría es que estoy trabajando en una versión de desarrollo precisamente. La verdad es que la idea de que esto esté integrado con Git es que en realidad yo siempre estoy trabajando sobre un branch del código, que es el que efectivamente estoy modificando, que ese branch está, en este caso, desplegado en una versión de staging y no es producción. Y en el momento en que me siento cómodo con los cambios que estoy haciendo, integro ese branch al master de mi solución y entonces ahí sí hago un deploy una vez que todos estamos conformes con los cambios que estoy haciendo. Claramente es un proyecto que todavía está en desarrollo y tiene todavía algunas cosas que cuando uno lo prueba algunas horas busca mejorar. La verdad es que parte de lo que el grupo de producto busca, como decía David al principio, es el feedback de todos nosotros, con lo cual siéntanse cómodos al probarlo, de darle un feedback donde ven hay una carita feliz y una no tan feliz y por ahí hacer algún comentario específico como tal. Mónaco es un feature que uno habilita dentro de lo que se llaman los Windows Azure websites, ¿sí? Cualquier cuenta de Windows Azure permite tener hasta 10 websites de forma gratuita, con lo cual cuando uno suscribe una cuenta de Windows Azure puedo tener hasta 10 sitios sin empezar a pagar, hasta que esos sitios obviamente empiezan a tener determinado tráfico y elevo la cantidad de escala de demanda de mis servidores y entonces ahí sí paso a tener digamos, un costo. Pero sí pueden empezar a probar Mónaco y ver algunas de las capacidades que están ahí disponibles sin más. Así que con esto vamos a volver a las presentaciones. Y David, te paso el mando.
Gracias, Miguel. Vamos aquí, avanzamos esta. Esto demo también pasó. Y bien, como ustedes se dieron cuenta, pues estamos poco a poco incursionando más y más y más en el tema cloud. Y es que definitivamente estamos convencidos que Visual Studio, Windows Azure y MSDN como plataforma, obviamente, son el mejor escenario, como lo hablaba anteriormente en el concepto de Microsoft Cloud OS, para poder evolucionar y poder entonces impactar en todos esos dispositivos, hablando inclusive cross-platform, desde el punto de vista de esta plataforma. Pero antes de continuar, queríamos tomarnos unos minutos justamente para hablarles acerca de ese Better Together, de esa unión de estos dos productos y cómo ellos pueden estar colaborando y facilitando muchísimo la vida de nosotros, los desarrolladores, que al final lo que queremos es disminuir los tiempos de desarrollo, disminuir las inversiones en cuanto a hardware, etcétera. Y por eso les hablamos un poco de por qué Windows Azure. Antes de todo, ¿no? Y cuando hablamos de por qué Windows Azure, se nos vinieron a la mente tres elementos muy importantes. El time to market, que cada día es menor, o tiene que ser menor, porque ya no podemos caerle con el verso a la gente y decir, no, tienes que esperar 6 meses, 8 meses, 3 años para una aplicación que a lo mejor cuando la entregue ya probablemente sea obsoleta, ¿ok? Miguel estaba hablando de algo bien interesante en la demostración cuando veíamos inclusive la capacidad de nuestras herramientas de evaluar el consumo de batería en un dispositivo, a ver si tiene sentido que la persona pensemos que va a estar jugando durante 3 horas con el device o haciendo algo con la aplicación, si fuese una aplicación de negocios, parado en un kiosco haciendo alguna actividad. Y eso es algo que parece irrelevante, pero hoy es necesario que el developer lo conozca. Obviamente, cuando hablamos de Azure, mismo escenario. Estamos hablando del time to market, estamos hablando de flexibilidad y consistencia. Y aquí hablamos entonces de, otra vez, múltiples dispositivos. Quiero un solo repositorio, quiero poder consumir información de forma unificada o de manera homologada, más que unificada, y por eso hablamos de un poco de flexibilidad y consistencia, y obviamente los términos económicos siempre impactan un proyecto y poder invertir mucho más en gente es algo que yo le digo a los compradores, ¿no? Mira, si te vas a Windows Azure, vas a poder invertir mucho más en los desarrolladores. Eso obviamente alegra a un developer, mira cómo hace por ahí alguien, porque al final es más inversión en people, más inversión en gente, más inversión en capacitación y menos inversión en lo que probablemente no sea nuestro core business, que es comprar servidores y montar data centers. Es un paradigma, la verdad, ¿no? Nosotros que hemos venido evolucionando con la tecnología, y digo nosotros los profesionales como ustedes de TI, les decía anteriormente, desde meter un PC en un cuarto que se convirtió en un servidor a tener grandes data centers, hoy nos están diciendo, muévete a la nube, deja de estar invirtiendo en esas salas de servidores necesariamente y ve cómo tú, en tu economía de escala, puedes aprovechar muchísimo mejor tu presupuesto. Y en base a eso, pensemos en tener entonces un Windows Azure que permita, a través de elementos sustentables, en este caso el momento que ha tenido el producto desde su lanzamiento, hablar, por ejemplo, de ¿Qué están haciendo las 500 principales empresas declaradas en Fortune 500? ¿No? Ellas dicen que ya, o mejor dicho, Fortune 500 dice que ya el 53% de estas empresas ya se están moviendo hacia Windows Azure. Hay otro componente, no sé qué pasó acá, que se me adelantó el tema. Acá. Obviamente no necesariamente todo lo que es cloud está metido ahí. Nuestra idea justamente es mejorar el producto, ofrecer mucha más flexibilidad para que el resto que están en nube hoy y no están en Azure se mueva. Otro elemento sumamente importante que estamos nosotros destacando, bueno, más de cada día tenemos más clientes, en el caso de Argentina y Latinoamérica específicamente, para donde va dirigido este evento, estamos creciendo a pasos sumamente acelerados, inclusive en mercados emergentes, como el caso de la región. Parece que está presentando así, este slide como que tiene un timing y me están acelerando. Pero bueno, fundamentalmente otro elemento que quería contarles es el tema de los updates que se están, digamos, destacando aproximadamente cada 6 meses en el producto, adelantando muchísimo más mejoras sobre el producto que permiten obviamente mejorar muchas funcionalidades. Bueno, hay unas estadísticas ahí que ya las leyeron. El concepto Better Together, obviamente, ya lo había dicho, pero vamos a enfocarlo en 4 elementos fundamentales para ir aterrizando la idea, ¿no? Cuando hablamos de un concepto, me parece que hubo un slide que se pasó, ¿verdad? El de Footprint. Cuando me volteé, no sé si es que tiene tiempo esto y se... Sí. Perdóname que regrese, pero tenía un mensaje que darles y no sé qué pasó, que este lo... Sí. Ahí revisa ahora si tiene un timing o algo, porque... Ahí está. Bueno, evidentemente tiene un timing. Bueno, en ese mapa mundi, se lo voy a decir así porque me hace memoria, sorry por el tema del timing en la presentación. Lo que queríamos decirle con esto es que hoy ustedes como desarrolladores tienen la capacidad de decidir dónde quieren poner su solución. Hemos trabajado grandes proyectos, específicamente acá en Buenos Aires, recientemente uno, donde ellos decidieron poner una solución en Asia, ¿okay? Es decir, en el data center de Asia. Lo más interesante de esto es que Windows Azure tiene la capacidad de replicarse esos data centers por contingencia. Es decir, si algo pasara en algún data center, en el de Asia, en el de Estados Unidos o el de otra geografía, estaría replicado por lo menos en otros 2 data centers, o si yo quiero replicarlos en todos los demás, lo cual le da a ustedes algo bien interesante. Además de capacidad de tolerancia a fallos, a catástrofes, como ustedes quieran llamarlo, puede ayudar a disminuir la latencia, inclusive en el caso de que sus clientes, como el caso de esta aplicación, esté enfocada en Asia, pero usted, el centro de desarrollo se encuentra, por ejemplo, en Buenos Aires. ¿Okay? Ahora sí, en este slide que pasó, nuevamente caímos ahí. Bueno, el Better Together es muy sencillo pensarlo, ¿no? Es extender las aplicaciones existentes. Voy a empezar por acá. Una de las cosas que siempre estamos haciendo, y esto es un cuento de nunca acabar, desde el punto de vista del ciclo. Y Débora va a hablar un poco más adelante del ciclo de desarrollo de software. Pero antes de entrar ahí, pensemos en que hay aplicaciones existentes que tenemos que ir llevando a la nube. El mejor escenario es, esto es una joda, es hacerlo a través de Visual Studio. Débora, te voy a pedir si puedes revisar mientras yo termino acá el speech para no quitarle más tiempo. Otro elemento fundamental del Better Together es el desarrollo y prueba. Uno de los elementos más importantes que nosotros como desarrolladores hoy tenemos es: tenemos que probar la solución antes de ponerla al mercado. Y uno de los elementos que probablemente me diga, imagínense el escenario este mientras Débora corrige esto acá, y es que me dice: bueno, David, yo creo que me desarrollas este proyecto, va a estar en mi data center o va a estar en este data center de Windows Azure, pero quiero que utilices estas máquinas para elementos de prueba y que permitan que de una u otra forma yo aísle la solución sin tener que hacer grandes inversiones, tanto para el momento de desarrollo como para el momento de prueba, que hoy se hace mucho más importante, sobre todo cuando hablamos de que el desarrollador y el que prueba probablemente sean 2 equipos totalmente distintos. Gracias, Débora. Ahora sí. Bien. Otro elemento importante sigue siendo el desarrollo de aplicaciones web, donde, como vieron hasta anteriormente, más de 170.000 websites se encuentran, de los críticos, se encuentran ya en Windows Azure, y permite obviamente también esta plataforma junta poder llevar o acelerar esos tiempos de desarrollo web. También tenemos un espacio para conversar un poco más adelante. Y lo que hoy nos está, si se quiere, motivando muchísimo más a replantearnos, distintos elementos. El desarrollo para dispositivos móviles. Esas aplicaciones móviles que pueden ser para un Windows Phone, por ejemplo, o una plataforma mobile de teléfono, o también puede ser para una tableta, donde hoy estamos hablando de tabletas de 7 pulgadas en adelante con Windows 8, de forma sumamente interesante. En base a eso, voy a invitar nuevamente a Miguel para acá. Okay, Miguel nos va a estar hablando un poco acerca de justamente el escenario de desarrollo y prueba con Visual Studio 2013 y Windows Azure. Así que, Miguel.
Bien. Bueno. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, a ver, el primer cambio que vamos a ver, como comentaba David, Windows Azure realmente se está aglomerando un montón con Visual Studio, ¿sí? Y esto no significa solamente la capacidad de poder desplegar servicios, como mostraba anteriormente, sino la verdad de poder aprovechar Azure desde muchos otros ámbitos, ¿sí? Y cuando pensamos en un equipo, y por ahí en un equipo, en una compañía, en una corporación, la primera pregunta que mucha gente nos hace es, bueno, ¿cómo manejo las cuentas de usuario que administran ese servicio? ¿Sí? Yo en este caso estoy usando mi cuenta personal de Windows Azure porque estuve haciendo muchas pruebas, pero un anuncio que se hizo algunas semanas atrás con Windows Azure es la capacidad de poder configurar y acceder a mi servicio de Windows Azure utilizando mis credenciales de Active Directory y mis credenciales, si se quiere, corporativas. ¿Sí? Eso tiene una gran ventaja. Básicamente, yo voy a poder loguearme con, en mi caso, mi cuenta de Microsoft, por ejemplo, a mi cuenta de Windows Azure. De hecho, puedo hacerlo. Y lo que puedo hacer es tomar el beneficio de MSDN y asociarlo a mi organización. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en mi caso me voy a loguear con mi cuenta. Epa. O no me voy a loguear nada porque me cambiará. Interesante. Bueno, la configuración de teclado me está haciendo una mala pasada. ¿Está? Bueno, asociado a eso, una de las ventajas que Dios no quiera nos pase a ninguno de nosotros, pero imaginemos que yo dejo la organización, ¿sí? Bueno. Como esa persona deja de tener una cuenta en el perfil de Active Directory, deja de tener acceso a la administración de todo mi data center, ¿sí? A veces uno se olvida cuando alguien se va de la empresa de decirle, todavía puede controlar todo. Bueno, y lo que les voy a mostrar en este caso es, voy a venir a la sección de máquinas virtuales, ¿sí? Desde hace ya algunos meses tengo la capacidad de no solamente desplegar servicios, sino también de crear máquinas virtuales completas dentro de Windows Azure. Y en este caso voy a seleccionar una máquina virtual a partir de una galería de máquinas virtuales disponibles, ¿sí? De hecho, aquí nosotros mantenemos un perfil y un conjunto de imágenes de máquinas virtuales que Microsoft realiza y disponibiliza dentro del panel de Windows Azure, pero también la comunidad, digamos, se encarga de crear imágenes y luego yo podría subirlas dentro de mi storage en Windows Azure y de esta forma crear una máquina virtual basada en esa imagen. Entre las diferentes opciones vemos, por ejemplo, la capacidad de crear una máquina virtual con un SharePoint completo ya desplegado, ¿sí? Entonces, si quisiera hacer alguna prueba porque estoy desarrollando alguna aplicación montada sobre SharePoint y soy un desarrollador dentro de esta organización, por ahí puedo desplegar, digamos, mi ambiente de pruebas directamente de esta forma sin tener que pasar por todo el proceso de instalación de SharePoint. O, de hecho, la forma más fácil de probar por ahí Visual Studio hoy en día es directamente lanzar una máquina virtual. En este caso voy a probar a ver cómo se comporta un Visual Studio Ultimate 2013. Indicar en qué data center lo quiero tener. Entonces acá puedo tener Dev 10 2013 Argentina. Declarar cuál es el tamaño de la máquina virtual con la cual estoy trabajando. Especificar un nombre de usuario y un password. Y por último, por ejemplo, incluso configurar una subnet en la cual quiero que esté declarada. Y esto es interesante. Yo, dentro de mi cuenta de Windows Azure, una de las cosas que hice fue configurar una red privada virtual, ¿sí? Una VPN, de forma tal de que yo pueda acceder a estas máquinas virtuales como si fuesen máquinas locales, ¿sí? David, cuando presentaba el concepto de One Cloud, ¿sí? O sea, de la visión a la hora del cloud que Microsoft tiene, incorpora nuestra visión de nuestra nube completamente fuera en el data center o local o híbrida, ¿sí? Y híbrida significa que yo debería tener la capacidad de poder declarar mis propias redes. Entonces les voy a mostrar, por ejemplo, una de las redes que tengo aquí configuradas, donde yo tuve la oportunidad de declarar cuál es el rango de IPs que tienen y específicamente establecí una red point to site de forma tal de que desde mi máquina como desarrollador pueda conectarme a esa VPN y entonces acceder a los recursos que tengo ahí disponibilizados. De hecho, una de las cosas que yo también podría crear es que esta red directamente se conecte con un router dentro de mi organización, entonces que toda la red dentro de mi organización se quede conectada con esta red que tengo en la nube y entonces poder compartir recursos de uno u otro lado. Y de hecho en Estados Unidos se cerró un acuerdo con AT&T y algunos otros proveedores para directamente poder hacer un acceso por fibra óptica directamente a los data centers de Microsoft y entonces poder establecer links directos de esa forma, ¿sí? Que aquí no tengo. Entonces, de hecho, en mi máquina, fíjense, yo establecí y me configuré, digamos, en este caso, si sigue conectada, vamos a deslizar desde la derecha, ir hacia mis redes virtuales y fíjense que estoy conectado a la misma red que tengo declarado ahí arriba, ¿sí? Y esto me permite, entre otras cosas, conectarme por remote desktop. Fíjense que la IP a la cual estoy conectada es 10.0.1.4, que básicamente corresponde a una de las máquinas que tengo por aquí. ¿Dónde están mis máquinas virtuales? No les encuentro. Si alguien me ayuda. Muchas gracias. Es, de hecho, si no me equivoco, es Dev Machine. Gracias. Y por acá deberíamos ver que bueno, está alojada en esa misma IP, que como ven por aquí es la 10.0.1.4. ¿Está? De hecho, una de las cosas interesantes de esa máquina, voy a agrandarlo un segundo y vamos a minimizar por aquí. Bueno, tengo un Visual Studio corriendo en esa máquina virtual, que como hice antes, nunca me encargué de instalar porque la máquina virtual ya venía provisionada con Visual Studio ahí mismo. Y vemos que me encuentro con otras de este conjunto de aplicaciones que mencionaba anteriormente, que en este caso es una aplicación de viajes, ¿sí? ¿Qué me pasó? Desplegué esa aplicación dentro de este servidor y me encuentro con algo que no nos pasa nunca, que es an unexpected error, ¿sí? Porque los errores nunca son expected, siempre son unexpected, ¿sí? Entonces, una de las cosas que yo podría querer hacer es, bueno, depurar ese código, ver qué es lo que está fallando. Perfecto, tengo Visual Studio ahí arriba, ¿sí? Con lo cual podría ponerme a depurar ese código. O, como alternativa, yo puedo abrir un Visual Studio que tengo local dentro de mi máquina y decir que quiero atacharme a un proceso que está ejecutándose en otra máquina. La ventaja de tenerlo por VPN es que simplemente puedo declarar cuál es la máquina a la cual me quiero conectar, declaro cuál es la IP, me conecto vía la VPN en la cual estoy, refresco cuáles son los procesos que están corriendo dentro de esa máquina y entonces si tengo los símbolos, digamos, y el código localmente, podría estar depurando un proceso que está ejecutándose en otra máquina por medio de una VPN y demás, ¿sí? Entonces la verdad es que es una gran ventaja. A mí, para serles sincero, me sorprendió también lo fácil de configurarlo. Es bien sencillo de probarlo. Y de nuevo, ¿no? Esto me permite tener como control de punta a punta de un escenario donde yo puedo estar logueándome a mi máquina de desarrollo con mis credenciales corporativas, a mi cuenta de Windows Azure, toda la conexión segura por medio de la VPN, de estar probando un proceso por medio de, bueno, credenciales que me permiten tener esta conexión 100% segura y poder probar muchos servicios de esta forma.
Gracias. ¿Tienes el...? Aquí está. Mientras regresa... Sí, yo creo que los temas de seguridad también son críticos. Cuando nosotros estamos haciendo la demo con una VPN, también es un poco demostrar cuál sería el escenario real, por ahí, de alguien que no quiere que le intersecten el código, ¿no? En el camino, que está alojado en una máquina virtual, en un servidor con Windows Azure. Y más allá de eso, bueno, todas las capacidades de depurar código o entender. Antes de continuar, invitar a Ariel, queríamos hablarles un poco acerca de los beneficios de MSDN con respecto a Windows Azure. Muchos de ustedes probablemente tengan Visual Studio 2012 o 2013 con MSDN. Y una de las cosas y súper interesante que queremos compartir con ustedes tiene que ver con los distintos modelos y de crédito mensual donde ustedes pueden tener inclusive un ahorro de hasta el 97% hablando de desarrollo y prueba. Pero algo muy importante y que demuestra cómo la compañía ha venido escuchando también a los developers o a aquellas personas que están iniciándose en el mundo de Windows Azure a través de MSDN es que no va a ser requerido más tarjeta de crédito para poder acceder al beneficio de Windows Azure dentro de MSDN. Lo que está ocurriendo es que nosotros, de hecho, para entrar a esta Windows Azure, lo primero que se pide es una tarjeta de crédito porque se supone que comienza a facturar al momento que tú comienzas a utilizarlo. Como eres un suscriptor, en este caso, ya de MSDN y tienes cierto consumo ya preestablecido, no te va a pedir la tarjeta de crédito, obviamente, hasta que llegue a alcanzar ese monto, lo cual ha sido un gran, digamos, o ha tenido mucha receptividad positiva dentro del producto. Voy a invitar a continuación a Ariel. Ariel también está dentro del equipo y nos va a estar hablando acerca un poco del desarrollo web con Visual Studio 2013 y ASP.NET. Así que, Ariel.
Muchas gracias, David.
Buenísimo. Bueno, entonces, como les comentaba, cada vez tenemos releases más seguidos. ¿Y esto por qué es también? Internet está lleno de herramientas que tienen releases muy, muy seguidos, ¿sí? ¿Cada cuánto se refresca o hay herramientas nuevas en Internet? Prácticamente todos los días, todas las semanas. Es así que desde Visual Studio 2012 se vienen sacando versiones cada vez más seguidas, como dijimos, y para quienes quieran estar en la cresta de la ola acerca de qué es lo nuevo de herramientas web, de herramientas en ASP.NET, en Visual Studio, pueden entrar en bswebessentials.com, ¿sí? Que es el sitio que tenemos de open source con herramientas que ustedes pueden usar como para desarrollar aplicaciones web, ¿sí? Cabe destacar que dijimos que esto es open source y parte del stack de ASP.NET, gran parte del stack de ASP.NET también es open source, ¿sí? Entonces muchas de las cosas que ustedes van a estar viendo, como esto que comentaba Miguel recién de la demo y demás, va a ser código que ustedes pueden descargarse e inspeccionar, ¿sí? Ahí pasé el slide, ahí estamos. Cuando hablamos de ASP.NET, quienes tengan hasta la versión de Visual Studio 2012, cuando van a crear un proyecto nuevo, ¿sí? Pueden elegir entre varios templates si se van a dedicar a hacer un proyecto en MVC, por ejemplo, o si van a hacer un proyecto con WebForms. Desde ahora, desde esta versión de Visual Studio, ASP.NET va a ser un solo bloque, ¿sí? Entonces yo voy a elegir básicamente crear una página web, un proyecto web con ASP.NET. Y dentro de ese proyecto web voy a poder elegir activar distintos tipos de componentes. Esto no solamente está disponible en Visual Studio, sino que también desde el punto de vista de Microsoft apoyamos a los desarrolladores a que creen de forma con componentes una sola aplicación de ASP.NET y que elijan luego qué paradigmas, digamos, quieren activar, si una aplicación que usa MVC o también WebForms o híbridos, ¿sí? Es así como no solamente vamos a disponibilizar estos templates que vamos a mostrar ahora en una demo, sino también estamos buscando que ustedes creen sus propios componentes open source, que ustedes tengan sus propios templates para que cuando yo venga a crear una aplicación con ASP.NET pueda tener, por ejemplo, algún componente de ustedes de acceso a alguna base de datos o algún componente que se dedique a proveer algún servicio de algún tipo, ¿sí? Entonces estamos abriendo el juego a distintos desarrolladores, como todos los que levantaron la mano y los que no también, para que creen sus propios templates a la hora de crear aplicaciones web en Visual Studio. Vamos a pasar a mostrar algunas de las cositas que dije recién y otros detalles más. Para eso, me voy a loguear acá, vamos a cambiar el switch, a ver si se ve mi máquina. Ahí estamos. Ahí va. Bueno, entonces lo primero que voy a hacer es voy a abrir una instancia de Visual Studio y les voy a mostrar algunas de las cositas que veníamos hablando acerca de crear aplicaciones web. Todos los que levantaron la mano seguramente ya conocen de memoria esta ruta, ¿sí? Y van a estar navegando, o lo que van a estar viendo, por lo menos hasta la versión anterior, es algo así, ¿no? O sea, estos distintos tipos de templates que tienen disponibles. Fíjense lo que pasa por defecto en Visual Studio 2013. Una sola variante. Esto no quiere decir que estamos acortando las opciones, sino todo lo contrario. Cuando yo abro acá, yo elijo qué tipo de template voy a estar usando de core y también le puedo agregar otro. Fíjense lo que pasa cuando yo cambio acá WebForms, le puedo agregar MVC, por ejemplo, o Web API, o todos, ¿ok? No solamente eso, sino que también desde el momento en que yo creo mi aplicación web, puedo agarrar y elegir distintos tipos de paradigmas de autenticación. Eso quiere decir que puedo elegir, por ejemplo, que voy a usar Facebook, Twitter, Google o Microsoft para, como proveedores de identidad. O también podría, como decía Miguel anteriormente, en el caso de la aplicación de demo esta de My Company, también estar autenticándome contra un Active Directory o contra un Windows Azure Active Directory, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, de esa forma yo puedo agarrar y estar seteando ya desde el momento en que construyo mi template, ya lo voy customizando, agregando constructivamente estos componentes, ¿sí? O sea, la idea es elegir, que ustedes puedan elegir desde el momento, no tener que elegir uno o el otro, sino mezclar distintos tipos de alternativas, que es en definitiva lo que terminaban haciendo, ¿sí? Entonces, yo acá estoy creando la aplicación y fíjense lo primero que ocurre. Esto también está bastante interesante. En base a la aplicación que yo estoy construyendo, ya tengo una página acá de inicio, de bienvenida, que me brinda a mí distintos tipos de alternativas para seguir customizando, ver videos, bajarme documentación, ¿sí? Seguir aprendiendo sobre qué es lo que yo puedo hacer, por ejemplo, cómo usar Bootstrap, que vamos a mostrarlo ahora en unos minutos, para que mi sitio se luzca de alguna forma en base a distintos tamaños y demás, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es, básicamente, compilar, ¿okay? Vamos a correr la solución. A ver qué es lo que ocurre. Localhost. Y mientras que va cargando los símbolos y demás, yo ya tengo acá una preparadita, por las dudas, para no hacerlos esperar mucho. Y fíjense lo que ocurre, ¿no? Por defecto, esta es la página de inicio, no cambié ningún código. Algo interesante que tiene, también usando Bootstrap, es que yo puedo, si le cambio el tamaño en este caso al browser, fíjense cómo se ve acá, esto tiene que ver con Adaptive, ¿sí? Con cómo es adaptativo el look and feel de la aplicación. En el caso de que yo tenga una resolución grande, lo voy a estar viendo así. Ahora, si me muevo a una resolución menor, por ejemplo, una resolución de un dispositivo móvil, de un celular, ya el contenido se me va a estar adaptando solo, ¿sí? Bien. Vamos a cerrar acá. Ahí estamos. Ahora, les voy a mostrar básicamente alguna solución como las que estaba mostrando Miguel, que son un poquito más complejas, ¿sí? En este caso, la solución de Visitors que mostraron recién, que la tengo acá abierta. Ahí estamos. Esta solución básicamente me permite a mí, como lo que hacía Miguel, que era loguear visitas nuevas en mi compañía. ¿Qué es lo que ocurre cuando hablamos de una aplicación web, ¿sí? Uno la quiere testear en varios browsers, ¿verdad? Ustedes avísenme si no. Entonces, una de las formas de hacer esto es abrirme varias ventanas, ¿sí? de varios browsers, cambiar el código, apretar y luego apretar F5, 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 F5 y ver cómo se ve en distintos browsers para que los distintos tipos de usuarios de varios browsers estén contentos. Lo que yo voy a estar usando ahora, fíjense, yo puedo elegir, en este caso, no solamente entre los browsers que tengo acá instalados, que en este caso es solamente el IE y el Chrome, podría instalar Firefox y demás, sino que podría estar agregando otros simuladores, por ejemplo, el simulador de iOS, ¿sí? Pero lo que voy a estar haciendo es, voy a decir, mira, yo quiero browsear este sitio, en este caso, por defecto tengo el IE, y también vamos a agregar el Chrome. Vamos a apretar Browse. Lo que hace esto es, en simultáneo me va a abrir los dos browsers, ¿sí? Hasta acá, la verdad que es útil en el escenario este de agarrar y apretar F5, ¿no? Como que de una me levanta todos los browsers. Entonces, imaginémonos el caso que yo estoy trabajando en la página de preguntas de este sitio de visitas y demás, y yo sé que dónde está este código, ¿no? Imaginémonos que yo ya sé dónde está esto y yo sé que lo voy a encontrar y acá voy a usar una herramienta nueva que la uso bastante, que se la recomiendo, que es control coma, ¿sí? Donde si yo elijo, por ejemplo, escribo index, me va a buscar todos los archivos que empiecen con index. Y no solamente esto, sino que cuando yo voy bajando, ¿sí? Todavía no los abrí. Cuando yo voy bajando me los va mostrando, me hace un preview, ¿sí? Entonces yo sé que voy a estar trabajando en este caso con este archivo de acá. Sé que en la fila 24 tengo la parte esta que dice de preguntas, ¿no? Imaginémonos que yo quiero cambiar esto. Vamos a darle un poquito de zoom acá. Ahí se ve al fondo. Ahí vamos. Bueno, entonces, ¿qué es lo que yo podía hacer? Entonces puedo cambiar esto y apretar F5, F5. Esto, la verdad es que uno lo hace muy seguido, ¿sí? Y me consumiría bastante tiempo. Una de las cosas nuevas que están en Visual Studio 2013 es que Visual Studio 2013 hostea un feature que se llama Browser Link, que usa algo que se llama SignalR, que es un componente de código abierto que tenemos nosotros, que es un componente de comunicación entre el Visual Studio y los browsers, ¿sí? Entonces yo sé acá, por ejemplo, cuando me paro acá encima, que tengo dos browsers conectados, que son los dos browsers que yo levanté recién, ¿sí? Que se conectaron solitos al Visual Studio. Y con lo cual, si yo cambio algo acá, si yo, vamos a hacer un cambio acá, ni siquiera, fíjense, ni siquiera estoy apretando Save, yo aprieto acá y adivinen qué es lo que va a pasar, va a agarrar y me va a refrescar acá los dos browsers. Está bueno, ¿no? Me agarra y me ahorra a mí de tener que ir apretando F5, solamente la ruedita y listo. Ahora, esto por ahora está bastante bueno, pero hay más novedades todavía. ¿Qué pasa si yo acá tengo habilitado en estas páginas, ¿sí? una funcionalidad de diseño que fíjense lo que me hace hacer, tanto acá en IE como, vamos a cancelar acá, por ejemplo en el Chrome. Cuando yo me voy moviendo por el código, ¿ven lo que pasa a la derecha? ¿Sí? Me va mostrando los archivos que tienen o las clases que tienen los componentes que estoy navegando. ¿Sí? No hace falta que agarre y apriete F12, en este caso en el browser, y copie y me fije, ah, esto está en tal archivo, en tal línea, y después vaya y abra tal archivo, tal línea. Ya está abierto acá. ¿Sí? Segundo paso. Me ahorra mucho más tiempo. Ahora imagínense esto. Imagínense si yo tuviera que hacer un cambio como este, como el que dijimos acá. Vamos a cancelar acá. ¿Sí? Imagínense que estoy trabajando en este titular, pudiera elegir esto y cambiar el código. Sería fantástico, ¿no? Bueno, miren esto. ¿Ven el código acá? Se está cambiando en tiempo real. ¿Sí? Esto es, también es SignalR, que le está avisando al Visual Studio que cambie directamente desde el browser al Visual Studio. Y yo pudiera también agarrar y decirle, ¿sabes qué? Refrescalo en todos los browsers. Y se me refresca en todos lados. Esto ya está salvado. Edito directamente desde el browser. ¿Okay? Con estas cosas yo ya ahorré, como web developer, ya ahorré bastante tiempo. ¿Sí? ¿Estamos en la misma página? Bueno, vamos a ver algunas cosas más para hacer en el tiempito que nos sobró. Entonces, imagínense que yo quiero soportar desde CSS, ¿sí? Desde mis reglas de CSS, voy a querer soportar la mayor cantidad de browsers. Y uno siempre está lidiando con las distintas reglas de CSS, y algunas están soportadas por un browser, otras en, otras en otros no, tienen que entrar a ver documentación, a ver a partir de qué versión de cada browser están. Vamos a hacer una cosita, yo voy a hacer control coma, como les enseñé recién, y voy a buscar el CSS, en este caso, de Bootstrap. Ahí está. Fíjense lo que ocurre desde Visual Studio 2013. Cuando yo me paro, vamos a hacer zoom, cuando yo me paro arriba de una regla, ¿ven lo que pasa? Me dice a partir de qué versión de cada browser esa regla está soportada, y hasta me dice, ojo, agregá Specific Vendor Properties para esta que es Text Shadow y demás. O sea, ya desde el CSS, desde la herramienta, yo no tengo que ir a ningún lado, ya esta información ya está incluida y me dice para cada regla, para qué browser sirve y en qué versión. Fantástico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a agarrar y voy a decir, bueno, supongamos que, siguiendo lo que decía Miguel recién, quiero publicar esto en Azure, ¿no? Digamos, ya estoy contento con lo que hice. ¿Saben qué? Por las dudas, vamos a agarrar y vamos a cambiar acá. Simplemente vamos a ponerle questions de vuelta. ¿Sí? No sé dónde va a quedar publicado esto. Así que ahí está. Una de las cosas que yo puedo hacer para publicar es directamente, si le doy botón derecho en el proyecto, ¿sí? Y le doy publish, por defecto ya me va a estar eligiendo para publicar en un Windows Azure website. ¿Sí? Que es este otro servicio que tenemos corriendo desde Windows Azure. Y no hace falta que vaya al portal de Windows Azure, crear el website y después volver. La premisa es la misma. Ahorremos tiempo, no hace falta, no te vayas al browser. Acá desde Visual Studio yo puedo agarrar y crear directamente el website. ¿Sí? Yo acá le pongo el nombre, digamos, acá tengo mi suscripción en este caso, y voy a estar creando el website desde acá. O sea, varias de las cosas que uno suele hacer también en la nube las puede hacer desde el Visual Studio. Imaginémonos que yo ya creé el website, de hecho ya lo tengo creado, que es este website que está acá. ¿Sí? Fíjense que es .azurewebsites.net. Y una de las cosas nuevas también que está a partir de Visual Studio 2013 es la posibilidad de que yo pueda agarrar y debuguear desde la nube en el Visual Studio. ¿Cómo es esto? Yo tengo acá la solución. ¿Sí? Y digo, mira, cada vez que entres a Get Visitors, voy a agarrar y le voy a poner un breakpoint. Y cuando yo entro en Visitors para ver qué es lo que hay de nuevo, ¡pum! Entró el breakpoint acá. ¿Sí? Esto no es localhost. O sea, este browser no está corriendo en localhost, no está corriendo en el IIS en mi computadora, sino que está corriendo directamente en la nube y le está pasando los datos, en este caso, a Visual Studio. Con lo cual, yo podría estar viendo, obviamente, también el valor de las variables. ¿Sí? Acá tengo picture type y demás. ¿Cómo hago para ver? ¿Cómo hacen ustedes hoy para ver, por ejemplo, esto? No recuerdo bien de qué forma tiene esta clase picture type. ¿Qué es lo que hacen? Por lo general, botón derecho y ir a la definición, ¿no? Esa es una chance. Entonces, ¿qué es lo que hace? Eso les abre el archivo donde está picture type. Bueno, la funcionalidad que mostraba Miguel antes, que corría en la nube, ¿sí? Esa de pick definition, de asomarse a una definición, también lógicamente corre de forma local. Yo hago Alt F12 y fíjense lo que ocurre. Estoy viendo que picturetype.cs tiene esta declaración y no solamente eso, sino que yo puedo agarrar acá y, bueno, acá la tengo corriendo la solución, pero si no tuviera corriendo la solución, puedo editar directamente en esta ventanita que se me abre acá directamente. No hace falta que vaya a un archivo y lo edite. Ya en esta ventanita yo ya puedo editar. Otra vez sigo ahorrando tiempo, ¿sí? Entonces vamos a dejar corriendo acá la solución. Ahí está. Bien. Y por una de las cosas que les quería mostrar también es, Miguel les mostró un poquito la aplicación de Windows 8. Yo también estoy trabajando en una aplicación muy, muy similar. Tenemos otro tipo, otras visitas. En este caso es una persona que se llama Dana Scully, que es muy parecida a Débora. Con lo cual, ¿esta aplicación para qué sirve? Miguel contaba que esta aplicación es la que tiene una tableta el guardia de seguridad de nuestra compañía, ¿no? My Company. Y una de las cosas que yo puedo hacer con esta aplicación es agarrar y decir, mirá, yo tengo acá, puedo cambiar la imagen de esta persona. Imagínense que vienen o no tengo la foto, o la foto está desactualizada y yo quiero cambiar la foto. Entonces, lo que vamos a hacer, con la ayuda de Débora, o si no me la saco yo, no hay problema, me la voy a sacar yo. Es lo siguiente, esta aplicación está corriendo en Windows 8, ¿sí? Es una aplicación, mejor dicho, es una aplicación de Windows 8. Ahora, yo les había mostrado cómo yo tengo acá corriendo, en este caso, la aplicación de web, ¿no? También local. Ahora, yo les mostré esto de Signalar como un beneficio para ir editando, ¿no? Pero esto de Signalar, en realidad, por detrás lo que tiene es un script que se agrega automáticamente, no lo tienen que agregar ustedes, se agrega en cada página, que está preguntando todo el tiempo acerca de varios estados de la aplicación. Y esto lo que hace es que si yo vengo acá a ver el perfil, en este caso de esta visita en particular, y si en la aplicación de Windows 8 la uso para tomar una imagen, acá tengo algunos problemas con mi cámara, pero ahí estamos, ¿sí? Me maté, ahí está. Problema con la cámara. Fíjense lo que ocurre en el instante en que yo confirmo que, lamentablemente, esta es mi foto. ¡Pum! Se actualizó al instante ahí, ¿sí? No refresqué la aplicación, ¿ok? Otra cosa más también para ahorrar tiempo. Sincronización entre las aplicaciones. Y por último, lo que les quería compartir, que también viene asociado con esto de que hablamos de desarrollos cross-platform, ¿sí? para varias plataformas, tiene que ver con la facilidad que tengo yo desde Visual Studio 2013 de crear aplicaciones en otras plataformas directamente desde Visual Studio. Esto que hablaba David anteriormente. Fíjense lo que ocurre acá. ¿Algo que le llama la atención? Android, iOS. ¿Sí? Tengo puedo crear aplicaciones de Android, de iOS, con otro componente que vamos a hablar ahora, desde Visual Studio. No solamente eso, sino que si yo eligiera, en este caso, Windows Phone, puedo crear una Portable Class Library. Perdón, elegí mal. Sí, elegí mal, ¿no? Dije Portable Class Library y elegí otra cosa. Vamos de vuelta. Portable Class Library, ¿sí? Y fíjense lo que ocurre. Me dice, esta Portable Class Library es una librería con código que yo puedo compartir entre distintas plataformas, la puedo compartir entre Windows Phone, suponete, Windows Store y también Android y iOS. Eso quiere decir que la lógica de las aplicaciones, ¿sí?, que yo voy a estar desarrollando, esa lógica yo la puedo compartir entre todas estas plataformas. Otra forma más de ahorrar más tiempo todavía, ¿sí? Bien. Bueno, con esto la idea era compartirles un poquito algunos adelantos de algunas funcionalidades que ya están disponibles en Visual Studio sobre todo para desarrollo web y desarrollo en muchas plataformas. Vamos a volver a la presentación. Ahí está. Y acá tenemos un anuncio para hacerles. Esto que yo les mostraba recién de las librerías estas compartidas, básicamente lo que se estuvo trabajando durante más de un año entre Microsoft y esta empresa que se llama Xamarin es en una herramienta, en una nueva versión de la herramienta que tienen ellos de Xamarin para soportar estas librerías para que ustedes como desarrolladores con la herramienta de Xamarin desde el editor de Xamarin o desde el Visual Studio, como vimos recién, puedan crear aplicaciones en Android y en iOS en C Sharp. ¿Sí? Entonces esto es nuevo, esta es una funcionalidad que la vimos recién corriendo acá, tiene algunos días, entonces es algo que ustedes ya pueden empezar a aprovechar. No solamente eso, sino que también para suscriptores de MSDN hay descuentos y beneficios en lo que es la adopción de esta nueva tecnología también o esta integración con Xamarin. Dicho esto, le paso la palabra a David y muchas gracias.
Gracias, Ariel. Aquí hay un elemento sumamente importante que destaco de lo que ha conversado Ariel y también lo que comenzó Miguel anteriormente, ¿no? Que es skills y herramientas unificadas. Y no menor el tema, porque uno de los grandes retos que tenemos nosotros cuando desarrollamos una aplicación es que tenemos que hacer algo para web totalmente distinto a lo de Windows 8 y que por ahí fíjense cómo la interacción que hubo entre una aplicación de Windows 8 moderna o nativa contra un sitio web. Y al final hubo interacción. Básicamente lo que estamos viendo es una, digamos, herramienta y conocimientos desde el punto de vista del desarrollador que permitan, en, por ejemplo, tres plataformas para el escritorio, para el Windows Store, en este caso Windows 8, o para Windows Phone, tener esa experiencia. Pero no queríamos contarlo necesariamente del lado nuestro. La tarde de hoy hemos invitado a quienes voy a pedir que pasen adelante, a parte del equipo de desarrollo de Despegar.com. Ellos nos acompañan acá esta tarde. Juan, Luis, por favor. Y nos van a compartir un poco por este lado cuál ha sido su experiencia o cómo vino su experiencia desde el punto de vista de desarrollo con Visual Studio y básicamente su experiencia con Windows 8. Si quieres te echo un poquito para adelante, me parece que está la... Si no, hacemos algo acá. Exacto, se ubican ahí, perfecto. Voy a poner en negro. Muy bien, gracias. Perfecto. Y bueno, antes de iniciar y darle las gracias obviamente por habernos o por estarnos acompañando tarde de hoy, quería que un poco nos contaran, qué hacen dentro de Despegar, sus nombres, se presenten un poco a la audiencia y a los que nos están viendo también.
Bueno, gracias David por invitarnos. Mi nombre es Luis Giribone, soy líder del desarrollo de los productos para las plataformas de Microsoft, Windows 8 y Windows Phone, dentro de Despegar.com, y vamos a contar un poco la experiencia, cómo fue encarar los desarrollos de ambas plataformas y cómo fue que una empresa tan grande, ¿no?, como es Despegar.com pudo sacar los desarrollos, adaptarse al cambio de mercado y hacer los desarrollos en menos de 3 meses. Estábamos en la tienda de aplicación para los dos stores.
Bien. Juan Manuel.
Bueno, mi nombre es Juan Manuel, como ya dijo acá David. Soy diseñador y programador. Y nos interesaba un poco el mercado y adaptarnos a esta nueva tendencia a Metro y usar esta fluidez de diseño que para nosotros es muy interesante y a mi gusto es muy linda, digamos. Y bueno, teníamos un problema que era cuando nos dijeron que teníamos que hacer la aplicación, no sabíamos cómo encararla, pero después nos dimos cuenta que se podía usar JavaScript y HTML y CSS. Nos resultó, bueno, en mi caso que soy web developer, fue mucho más fácil y muy sencillo y pudimos sacar al mercado, como dijo Lucho, o Luis, perdón, cariñosamente le digo Lucho, la aplicación en poco tiempo.
Sí, uno de los aspectos que llama la atención y probablemente para muchos de los que nos escuchan y también están acá presentes con nosotros, es que Despegar tiene presencia en más de 20 países, prácticamente toda Latinoamérica, inclusive Brasil. Sé que parte del desarrollo también, digamos, para los que no lo saben, el centro de desarrollo de Despegar se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Es por eso que estamos nosotros compartiendo con ellos y mi equipo pues trabajó muchísimo con ustedes. Luis, cuéntanos un poco desde el punto de vista de Visual Studio. Sé que ustedes utilizaron la versión 2012 para el desarrollo de la aplicación y hoy están moviéndose un poco hacia 2013 en próximos releases. Cuéntanos un poco la experiencia desde el punto de vista del time to market que hablaba anteriormente y qué están vislumbrando para la próxima versión de tanto de la de 8 específicamente, que es la que estamos viendo en la parte de atrás.
Claramente, esta es la versión de Windows 8 de para las startups. Bueno, David, como nosotros formamos parte del equipo Mobile, en realidad originariamente, hace 2 años aproximadamente se fundó el equipo, éramos 3, ¿no? Y hoy en día somos más de 50. Siempre tuvimos en la cabeza una metodología ágil. Como el equipo era chico, tenía que ser muy llevadero, estar muy en contacto con la gente que hacía el diseño. Y basarnos en Visual Studio nos permitió estar sobre una misma plataforma todos, y yo soy una persona que le gusta controlar bastante todo el proceso, poder estar en cada etapa del proceso y todos compartir la misma plataforma, ¿no? Hoy en día que ya estamos divididos en equipos y hay varias plataformas en las cuales se desarrolla, se sigue usando la misma metodología y nosotros particularmente seguimos usando Visual Studio para la solución completa. Desde diseño, pasando por el Blend, que es una excelente herramienta para los chicos de diseño, hasta el Team Foundation Service para los QA, y la verdad que complementamos todo y usamos. Ahora estamos tratando de pasarnos al Visual Studio 2013. Las novedades, la verdad que nos impactaron, son muy buenas, y adaptándonos con la aplicación de Windows 8 a Windows 8.1, con ciertas particularidades que tiene después de los anuncios, estamos también llevándonos a actualizarnos.
Sí, uno de los aspectos bien interesantes del producto, en este caso de la app para Windows 8, específicamente, que como dije, la que tenemos acá mostrada, es que ustedes fueron saliendo progresivamente. Sacaron parte, digamos, la parte de hoteles primero, después incorporaron el tema de vuelos. Y algo que quería también que nos comentaras un poco, me llamó mucho, mucho la atención y por eso lo traigo acá, y es uno de los grandes retos de nosotros como desarrolladores, básicamente, es el tema de que la aplicación de manera nativa transacciona, es decir, la persona puede cerrar la compra del boleto, por ejemplo, a través de la aplicación. ¿Cuál fue el mayor reto que ustedes consiguieron en ese particular?
El mayor reto fue ponernos un tiempo muy corto, en realidad, ¿no? Y tener el producto completo. La verdad que despegar no sirve si no es un producto completo. Lo que hicimos fue hacer un flujo completo primero en hoteles, que es lo donde la empresa hoy en día está haciendo mucho foco. Hicimos todo el producto completo, desde la parte de nosotros llamamos shopping, que es la elección del lugar, del destino, el hotel, ver el detalle de los hoteles, y luego el checkout en sí, que es el formulario de compra, donde uno ingresa todos los documentos y puede comprar directamente en la aplicación de escritorio.
Bien. Luis, perdón, Juan, desde el punto de vista de diseño comentabas que lideraste toda esa parte. Es algo muy particular hoy no tener un botón de minimizar o una serie de aspectos que usualmente uno tiene en un sitio web y por ahí algunos menús. Desde el punto de vista de diseño, ¿cómo ves tú? ¿Cuál fue el reto fundamental acá que ustedes encontraron?
Queríamos hacer una aplicación que sea intuitiva y ya sabíamos que todas las aplicaciones de Windows de manera nativa, al ser táctil en algunos casos de computadora de escritorio y otras, tenía ya gestos que el usuario ya los adquirió. Y bueno, también tuvimos que adaptar nuestro sitio web y nuestra aplicación a esta nueva tendencia. Y bueno, en realidad el diseño estaba bastante resuelto y no hacía falta de cerrar la aplicación. Queríamos que el usuario se quede en el sitio y en la aplicación, entonces no hizo falta, digamos.
Claro. En algún momento supongo que ustedes también consideraron que el sitio web, la aplicación de Windows 8 y la aplicación de Windows Phone, que también sé que la tienen ya disponible en el store para los países hispanoparlantes, también Brasil, en caso de Decolar, que es la marca registrada en Brasil. Entiendo que ustedes también consideraron un poco que fuese, digamos, esa, háblanos un poco acerca de esa apariencia común para el usuario final, ¿no?
Exactamente. Despegar tiene que mantener una cierta apariencia, pero en el caso particular, el más impactante, que es Windows 8, queríamos sumarnos a este concepto de las Modern Apps, ¿no? Está muy aplicado el diseño que brinda. Nos basamos mucho en el MSDN. La verdad que es excelente para cualquier persona que quiera encarar un tipo de desarrollo así. Y la de Windows Phone también, le dimos un look and feel mucho más flat y mucho más similar a la estética que comparte Windows, que compartimos desde nuestro lado. La verdad que la llevamos muy adelante.
Bien, próximos proyectos que nos puedas compartir. Sé que hay muchos temas que ustedes manejan de confidencialidad. Le agradezco nuevamente por habernos acompañado. Pero quisiera que me ahondara un poquito más, cualquiera de que quiera hablar acerca de su visión hacia el tema de cloud, porque en la tarde hemos estado hablando un poco acerca de esa Microsoft Cloud OS y también el tema de Windows Azure, de cómo digamos, ¿cómo ve despegar? Sé que ustedes tienen una inversión grande en data center, sé que han tenido bastante intención de moverse ya. Háblanos un poquito de qué onda con este tema.
Te digo sinceramente, David, hemos estado analizando las propuestas de Azure, sobre todo con los cloud services. Despegar ya es una empresa que tiene una cierta antigüedad y un cierto volumen hace unos años. Se ha estudiado el caso y tiene una cierta inversión muy grande ya en equipos, ¿no? Pero la verdad que es 100% recomendable para una empresa que todavía tiene un tráfico que está en crecimiento o que no sabe si va a crecer o si va a tener unos picos muy altos o bajos, como es un sitio de cierta envergadura. Es más que recomendable, ¿no? La verdad que nos hubiera venido muy bien poder tenerlo a mano hace un tiempito, y lo seguimos analizando para futuros desarrollos que estamos haciendo, ¿no?
Sí, agradezco tu confidencialidad, que no estás soltando mucho de lo que sabemos que están trabajando. La verdad, yo creo que uno de los grandes retos para ustedes, obviamente, es ese crecimiento de mercado. Sé que ustedes, y pues toda la audiencia que está acá con nosotros, sabe el nivel de tráfico y picos que tiene Despegar en distintos elementos. Algo que quisiera compartir desde el punto de vista de, como conversábamos anteriormente, hiciste un poco acerca de las metodologías, sé que ustedes utilizan una muy particular, pero desde el punto de vista de prueba, desde el punto de vista de acelerar el tiempo o lo que sea el go-to-market de la aplicación, entiendo que fue bastante corto.
Exactamente.
Háblanos un poquito de ese tema, ¿no?
La verdad que yo, por suerte, tuve un gran líder que siempre nos ubicó a las metodologías más ágiles que podamos. Nos basamos en Kanban, es una metodología que trata de atomizar las tareas lo máximo posible, hacer las tareas lo más corto para que los ciclos sean muy cortos y la interacción entre las distintas etapas que cubre ese ciclo, desde producto, pasando por el desarrollo, diseño y QA, fluya muy rápido y salga lo más rápido posible. O sea, generar entregables cerrados mucho más simples y mucho más manejables en menor tiempo. Esto nos permitió decidir, en el caso de Windows 8, llevar cierta tecnología como fue web, HTML, CSS y JavaScript. En el caso de Windows Phone lo planteamos un poco más y las herramientas se daban para que lo podamos hacer de forma nativa. Terminamos haciendo un conjunto híbrido y cada día hacemos más de lo nativo en Windows Phone y trabajamos de la misma forma, la verdad. Son equipos que por momento están unidos, por momento están separados, y la verdad que estamos muy contentos con la metodología, la vamos a seguir aplicando.
Sí, bueno, como un tema de anécdota, nosotros cuando mi equipo, básicamente, cuando empezó a trabajar con ustedes y con otras grandes marcas que están acá basadas en Argentina, afortunadamente para Latinoamérica, digo, por los tiempos y por el compromiso que tienen los equipos de desarrollo locales con esto, Despegar.com es una de las aplicaciones que ha sido destacada por el equipo de corporación a nivel de grandes apps mundial, okay. Estamos hablando con una empresa, como dije anteriormente, con una gran presencia. Quería agradecerles en nombre de Microsoft también por creer en la plataforma, en este caso MSDN, Visual Studio, Windows 8, obviamente. Sé que están trabajando ya en la versión de 8.1 de Windows para algunas mejoras que por ahí van a ir liberando ustedes próximamente. Sé que tienen otros proyectos también de incorporar otros de los offers que están en el sitio web, la parte de alquiler de auto, etcétera. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde. ¿Algo más que quisieran antes de cerrar?
Sí, yo personalmente quiero agradecerte a vos, a tu equipo. La verdad que nos brindó todo el apoyo necesario para poder llevar adelante los desarrollos. Y también a la gente de nuestro equipo, trabajó mucho. Tenemos el vicepresidente que se llama Guillermo para hacer acuerdos con ciertas compañías para poder salir preinstalado en Latinoamérica en ciertos phones y en ciertas tablets. La verdad que el esfuerzo es muy grande para poder acompañar también el empuje que lleva Microsoft, y estamos muy contentos de poder trabajar así.
Bien. Muchísimas gracias a ambos.
Muchas
Luis,
gracias.
Juan, ¿querías decir algo?
No, está bien.
¿Está bien? Okay. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos la tarde de hoy, por compartir su experiencia. Ellos van a estar durante toda la tarde, así que si alguien posteriormente quiere hacer alguna pregunta o algo, pues les invito a que se acerquen en el break o en las sesiones. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Bueno. Interesante cuando uno ve o escucha directamente de una marca reconocida cómo ha impactado sus tiempos de desarrollo. Justamente hubo algunos elementos que rescato de esta conversación que tuvimos. El tema de metodologías ágiles incorporadas en Visual Studio y todos los elementos de prueba, de desarrollo, de momentos, de ciclo de vida, es algo sumamente crítico. En los próximos minutos vamos a estar hablando justamente acerca de cómo esa entrega ágil progresiva, porque una de las cosas que nosotros como desarrolladores teníamos hace unos años atrás, tal vez meses, era que teníamos que tener todo el producto listo. Miren ustedes cómo con Despegar conversábamos que la parte de hoteles era lo primero, después fueron incorporando ciertos elementos, siempre dentro de un plan, dentro de una metodología y un esquema de diseño homologado, inclusive ya en el ADN, por así decirlo, de la empresa, que permite que para el usuario final no sea una aplicación totalmente distinta a la que ve en el sitio web, la que ve en un teléfono, inclusive en un teléfono no Microsoft o en una tablet no Microsoft, para que pueda también sentirse esa experiencia homologada. En la próxima parte voy a estar invitando a Débora nuevamente. Débora justamente nos va a hablar acerca de esa transformación de las aplicaciones a través del ciclo de vida de las mismas. Gracias,
bueno,
Débora.
David, muchísimas gracias. Continuando también como veníamos hablando y como hablé también de la parte del principio sobre el hecho de poder compartir y trabajar con varios equipos distribuidos, ¿sí? La nueva versión de Visual Studio empieza a abrir un poco, como han visto en la demo también que hizo Miguel, tenían la posibilidad de usar Git, por ejemplo, con la parte de control de código fuente y que también esto lo pueden llegar a integrar con lo que es Team Foundation Server. Sí, a la hora de tener diversos equipos que estén trabajando en conjuntos, que tengan también a su vez que estén agrupados en equipos que estén trabajando de forma geográficamente distribuidos. Y por otra parte, el tema de poder tener una entrega ágil del software está bien, con lo cual poder adoptar metodologías dentro de mi herramienta me va a ayudar a poder garantizar esto. Parte de lo que es la solución, y esto quizás si han trabajado ya con otras versiones del Team Foundation Server, sí sabrán que es una herramienta que me da a mí la capacidad de poder trabajar con todo lo que son componentes que vienen ya de alguna forma preinstalados en Team Foundation Server, la capacidad de manejar el código fuente, ítems de trabajo, builds, reportes, está bien, y la capacidad de poder tener la planificación de todo el equipo, que a su vez va a estar basado sobre todo el concepto de las metodologías y que van a poder a mí decirme de qué forma van a interactuar estos componentes, y la capacidad de poder trabajar ya sea en una oferta on-premise o obtenerlo en la nube, así como el Visual Studio Online. Todo esto me da también a mí la capacidad de poder extenderlo, si trabajando con integraciones con Project Server, por ejemplo, SharePoint Server, System Center y demás, para poder garantizar todo el ciclo completo, ¿sí? Así es que vamos a poder ver toda la parte de la escalabilidad que tiene el trabajar con metodologías ágiles y planificación. Y acá me voy a ir un momento a una parte de la demo, ¿sí? Donde veíamos hoy que tenemos nuestra web de entrada, que es el Visual Studio Web Access, también donde yo tengo todos los miembros del equipo que están trabajando. A su vez puedo venir a lo que es el trabajo actual en el que estoy parada. Y dentro de ese trabajo además voy a poder visualizar cuáles son los ítems que tengo en el backlog para poder asignar. También si voy a la parte de backlogs y tengo todos los inputs que se van agregando, si tengo la capacidad también de poder agregar esto del forecast, de la visibilidad que se va dando en cuanto a los ítems que tengo agregados y dentro de qué sprints podrían llegar a ser cubiertos, que lo saca en base a la velocidad que tengo del equipo, así que es un reporte que puedo visualizar de forma rápida, y a su vez en cuál es el sprint en el que estoy parada, con lo cual acá tengo también la posibilidad de ir repriorizando cuáles son los ítems que quiero tomar en cada uno de los backlogs. Supongamos que vamos a tomar un ítem y lo vamos a pasar al sprint 3. Un sprint 3, ahora sí. Y una vez que estoy parada ya en el sprint, también puedo ir distribuyendo toda esta capacidad dentro de las personas que van a estar trabajando. Bueno, acá ven que ya a Miguel le hemos agregado unas 5 horas de trabajo. Está Ariel también con unas 7 horas. Y a su vez tengo todas las tareas que dependen de estos ítems que tengo del backlog, sí, también asignadas. Con lo cual puedo venir también a lo que es el board, tener una visualización ya un poco más como si fuesen sticky notes que tengo pegados en la pared, pero visualizados dentro de la web. Esto lo puedo ver por cada una de las personas que tengo asignadas, con lo cual puedo reasignar también dentro de cada uno de ellos, ¿sí?, el trabajo, también como una reestimación y demás. Algo que les quiero mostrar también en cuanto a la agilidad que tiene es la nueva capacidad que tengo de, además de las queries que yo voy realizando a través de las consultas que tengo para hacer, por ejemplo, en lo que son todas las tareas que tengo dentro del equipo, ¿sí?, que me van a aparecer dentro del listado a través de la query que fui generando, la capacidad de incorporar los que son los charts, ¿sí?, estas visualizaciones que puedo hacer al estar trabajando en la nube, como no tengo reporting services, sí puedo generar a través de estas queries las consultas para tener, por ejemplo, visualizadas todas las tareas por tipo de estado, está en la actualidad que tengo ante ellos, o verlo por cada una de las personas que están trabajando dentro del equipo, sí, y fijarme, bueno, que tengo a Ariel Shapiro, por ejemplo, con una capacidad bastante mayor que el resto, ¿sí? Vuelvo un segundo a la presentación. Y acá vamos a ir completando un poco todo el esquema. Está bien, parte de lo que estaba contando recién son capacidades que están únicamente en Visual Studio Online y no están en Team Foundation Server, si acepto de lo que es la visualización del backlog. Y voy a tener herramientas que me van a ayudar a mí a poder ir mejorando todo lo que es el desarrollo y el testing. Si hay una capacidad, ahora voy a volver un ratito a la demo, donde yo puedo tener una especie de team rooms, donde tengo a la gente que va a estar colaborando y puedo eliminar todas esas alertas que van llegando por mail, donde puedo tener un mismo lugar donde se van a ir comunicando y enterándose de todas las cosas que van pasando. Si alguien hizo un check-in, si hubo un check-in nuevo, estar en sí mismo si quieren hacer un code review y tener una comunicación a través de una especie de chat. Con lo que específicamente se trata de las herramientas de testing, vamos a ver, extendiendo un poco lo que contaba Miguel hoy, el hecho de poder tener test, está bien, dentro de Azure, donde yo puedo generar mis test de carga y poder utilizar y generar máquinas virtuales o simular una cantidad de 1,000 usuarios, 2,000, la cantidad que quieran, e ir viendo el performance que va teniendo mi aplicación, el resultado que va dando. A raíz de eso, sí, una vez que ya tenemos testeadas las aplicaciones y queremos pasarlo a un estadio de productivo o de producción, hemos adquirido una empresa así que llamaba InCycle, que tenía un producto llamado InRelease. Acá está el Release Management ahora, donde se puede gestionar todos estos ambientes también y manejar el deploy que va sucediendo en cada uno de ellos a través de también aprobadores y circuitos que voy verificando a través de la generación de builds y corridas en cada uno de estos ambientes. Y por otra parte, sí, cuando voy a incorporar el circuito para pasar a producción, tengo otra parte de monitoreo y aprendizaje que se va dando cuando incorporo System Center dentro de la solución y puedo ir visualizando cuál es la salud de mi aplicación cuando está productiva. Y así también puedo correr cosas que ya venían de la versión 2010, por ejemplo, donde puedo tener un IntelliTrace, está bien, que vaya dándome toda la información para hacer un debug histórico en desarrollo de lo que sucedió en el ambiente productivo, ¿sí? Acá es cuando empezamos a incorporar, y esto está solamente disponible en lo que es Visual Studio Online, la capacidad de tener Application Insight, ¿sí? Donde puedo generar esta cantidad, así que les decía recién, de usuarios que puedo estar en la aplicación y me va a ir monitoreando, ¿sí? Dando resultados de performance, está bien, de resultado también de capacidad de CPU y demás que voy teniendo en mi ambiente productivo, ¿sí? Esto lo paso, está bien. Les quiero aclarar que estas cosas que estamos viendo acá las vamos a estar viendo ahora en un track que va a suceder por la tarde, si por eso no me estoy metiendo ahora a verlo en la demo. El objetivo de esto es poder contarles a ustedes cuál es el ciclo completo, está bien, que vamos a tener con las herramientas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones, donde no solamente voy a tener herramientas para los desarrolladores, sino que puedo tener trazabilidad completa desde la generación de esos requerimientos o historias de usuario, está bien, para poder dar trazabilidad en el área de desarrollo, testing y productivo también, sí, para garantizar toda la visualización. David.
Gracias, Débora. Me parece que era un punto bastante importante de compartir con ustedes. Y a la tarde, bueno, a la tarde ya, dentro de un rato, luego el break vamos a estar compartiendo uno de los tracks que voy a invitar posteriormente a Débora para que les cuente un poco, ¿no? Antes quería agradecerles muchísimo su tiempo, agradecer a Débora, a Miguel y a Ariel, también es un gusto siempre compartir con ustedes el escenario. Fue como quien dice una visión general de lo que vamos a estar por ahí expandiendo esta tarde. Las sesiones también van a ser grabadas, muchas de ellas, así que posteriormente les estaremos también comunicando cómo dónde pueden verla. Es muy importante para nosotros también que ustedes completen la información. Creo que tienen unas encuestas también que antes de irse esta tarde, por favor, no las dejen. Es la forma también de ir mejorando. Mi equipo y particularmente yo y la compañía nos nutrimos muchísimo de estas iniciativas. Vamos a ir un break. Antes voy a invitar a Débora, pero ahora en términos de logística, a explicarnos un poco acerca de cuáles son los tracks. Muchísimas gracias, un aplauso para todos los chicos que me acompañaron y a ver.